Buenos días. Quiero desearles felices Pascuas a todos. Quiero recordarle a todas las madres que, por favor, comenzando hoy, vayan tomándose sus fotos para el Día de las Madres. Los puedo ver en su mejor ropa de domingo, así que después del servicio comencemos a tomar esas fotos para el Día de las Madres, que viene más o menos en un mes también. Quiero que todos los que ayudaron con el Domingo Internacional Chad Millsap quiere reunirse con ustedes el jueves después del servicio para planear el servicio del próximo año, para trabajar en cosas que podemos hacer mejor. Pero quiero decirles gracias por su trabajo duro la semana pasada mientras celebramos el Domingo Internacional con nuestros amigos y familia. Ustedes hicieron un trabajo magnífico. Desafortunadamente hoy no tenemos comida esta tarde. Lo que tengo por ustedes es comida espiritual. Y espero que eso sea suficiente. Me encanta la Pascua. Yo celebro la Pascua cada domingo. Porque primero que nada, Jesús nos ordena a reunirnos el primer día de la semana, a recordarle a Él. Y por eso tomamos la comunión cada semana. Y hoy el mundo entero celebra la resurrección de Jesucristo. Y Él de hecho resucitó hoy. Este es un día que podemos estar seguros. Tengo noticias para ustedes. Jesús no nació el 25 de diciembre. Ese fue un día que la gente escogió para celebrar su nacimiento. Se van a sorprender cuando lleguen al cielo y le pregunten, oye, ¿dónde naciste? Y tal vez tenga el mismo cumpleaños que tú. Pero este fue un día, el día de Pascua, que ustedes y yo sabemos exactamente que lo estamos celebrando el día que ocurrió. Y yo recuerdo como niño que yo pensaba, un momento, murió el Viernes Santo y entonces resucitó. Estuvo en el sepulcro 3 días. ¿Cómo eso es posible? Viernes, sábado y domingo, 3 días debería ser el lunes. Averigué después que en esos tiempos los judíos contaban los días inclusivamente. O sea que el viernes fue el día número 1, el sábado el día número 2 y el domingo fue el día número 3. Así es que contaban los días. Así que sí, resucitó al tercer día. Es como si tú vas a Inglaterra ahora mismo y tú le dices a alguien que te encuentre en el primer piso. Es bien diferente lo que nosotros consideramos el primer piso. En América el primer piso es el suelo. Así que subes al próximo nivel. Es al revés. O sea que en un país es en el suelo el primer piso y en otro país es el segundo piso. Pero eso es de gratis, eso no es parte de la lección. Otra cosa que me encanta de la Pascua, que siempre ocurre para nosotros en la primavera. Y como hemos visto, los árboles que están floreciendo, la grama se está poniendo verde. Si no, pues deben hacer algo al respecto. Las flores están saliendo. Estamos en la primavera. Es un tipo de resurrección natural que está ocurriendo porque todas estas plantas se fueron a dormir, como quien dice, y ahora están floreciendo, ¿me entienden? Y los colores son hermosos. Lo siento, no puedo ayudarte con las alergias. Gracias a Dios por la lluvia. Yo espero que solo quede como una semana de todo esto y con toda la lluvia, toda esa cosa amarilla se va a limpiar. Yo sé que muchos de nosotros sufrimos de alergia y siento su dolor, pero la primavera es hermosa y marca un nuevo comienzo. Y eso es lo que representa la resurrección. Cada día de fiesta tiene un mensaje. En América celebramos el 4 de julio, que es cuando este país recibió su independencia de Inglaterra. Celebramos el Día Memorial, donde recordamos hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas para que ustedes y yo tengamos las libertades que tenemos. Celebramos la Navidad. No fue el 25 de diciembre, pero está bien. Celebramos el nacimiento de Jesucristo, celebramos el Día de las Madres, honramos a nuestras madres, celebramos el Día de los Padres y celebramos también la Pascua. Y el mensaje de la Pascua es la resurrección de Jesucristo. Y la Biblia dice en 1 Corintios 1, 18 que el mensaje de la cruz es locura para aquellos que están falleciendo, pero para nosotros es el mensaje de vida. Abran sus Biblias a 1 Corintios 15. Y este va a ser el texto de esta mañana, 1 Corintios 15. El título de la lección es, si no hay resurrección, si no hay resurrección. 1 Corintios 15, comenzando en el verso 12. 1 Corintios 15, comenzando en el verso 12. Pablo escribe, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, aún más. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Dónde tenemos ahí? Bueno, leamos el 20. Lo cierto es que Cristo sí ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Noten lo que dice aquí. ¿Cómo podemos decir que hay resurrección de los muertos si Cristo no fue resucitado? Es difícil perder a un ser querido. Es difícil ir a un funeral. Como ministro, yo considero esa la parte más difícil de mi empleo. Ir a un funeral o presidir sobre el funeral porque no hay palabras para consolar a una familia por la pérdida de su ser querido. Pero como cristianos, la Biblia nos enseña en este pasaje y en muchos pasajes que la muerte no es el final. Pueden decir amén. Toda la mañana hemos estado hablando de que Él resucitó. La muerte no es el final para ti y para mí. No, si es algo, es el principio. Si van a resucitar, lo siento, van a tener que morir primero. No puedes tener una resurrección sin tener una muerte primero, no es posible. Pero Cristo resucitó entre los muertos. Juan lo leyó esta mañana mientras estábamos comenzando el servicio, que los ángeles le dijeron a la mujer en Mateo 28, 5 y 6, no teman porque sé que estás buscando a Jesús que fue crucificado. Él no está aquí. Él se ha levantado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde yacía. Por esto es que el cristianismo es diferente que cualquier otra religión en la faz de la tierra. Ustedes y yo servimos a un Salvador resucitado. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Lo dijo en Juan 11 y lo probó en la resurrección. ¿Pueden imaginarse? Quiero que se imaginen esto. Tú has estado con Él en el primer siglo y Él dice, sí, voy a morir y en el tercer día voy a resucitar. Ahora recuerden, mucha de esta gente lo vio resucitar, gente. Él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Resucitó al hijo de la viuda. Hay por lo menos 3 ejemplos que conocemos en el Nuevo Testamento donde resucitó a los muertos. Así que sabían que él tenía el poder. Pero él no, eso no es lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo, no, yo voy a morir y me voy a levantar a mí mismo. Pero cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que ellos no entendieron. Es fácil, más fácil para ustedes y yo, mirando hacia atrás, creerlo. Pero la pregunta es, ¿lo hubieras creído en aquel entonces mientras estabas caminando con Jesús? Servimos un Dios que está vivo. Roman Lindquist dijo que la Pascua es para nuestra fe lo que el agua es para el océano, lo que la piedra es para el monte, lo que la sangre es para tu cuerpo. Es la primera y última palabra en el diccionario de Dios. Dice que Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. La resurrección es poderosa. Quiero hacer 4 puntos rápidamente de este pasaje esta mañana. Número 1. Si Cristo no ha resucitado, en el verso 13, Pablo pregunta, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Miren el argumento que está haciendo. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no murió, entonces no hay resurrección. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no hay resurrección. Recuerden que los apóstoles fueron testigos de esto. En aquel entonces no tenían la Biblia. Hasta el día del Pentecostés, cuando fueron predicando las buenas nuevas. El mensaje era uno muy simple. Jesús ha resucitado de entre los muertos, tal como dijo, probando que Él es Dios. Ese fue el mensaje. Lean el libro de Hechos. Y miren cuál era el mensaje. Ese era el mensaje. La resurrección. Era un mensaje muy simple. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Ese mensaje no ha cambiado. Eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que estamos enseñando. Que sabes qué, la muerte no es el final. Que vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Por la resurrección de Jesús. El mensaje no ha cambiado, hermanos y hermanas. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces saben que el evangelio completo desaparece. Lo sobrenatural desaparece. Si no hay resurrección, todo lo que dijo de sí mismo no vale nada. Y por eso es que Jesús no es solamente otro profeta. No puedes comparar a Jesús con Mahoma. Eso es un insulto. Jesús es Dios. Nombren las otras religiones. Richard, estás insultando a las otras religiones. Solamente estoy diciendo la verdad. Todas esas otras religiones, esos líderes de religiones, sus sepulcros están en la tierra hoy. Primero que nada, no puedes encontrar el sepulcro de Jesús. Y si pudieras, está vacío. ¿Cómo lo sé? Testigos que lo vieron en el primer siglo dijeron, lo vimos. Y recuerden, muchos de estos hombres y mujeres murieron por su fe. Yo no creo que tanta gente hubiera muerto por algo que pensaban que era falso. Jesús está vivo. ¿Y saben qué? Una cabeza viva significa miembros vivos. Una cabeza muerta significa miembros vivos, miembros muertos, no puedes tener ambos. Jesús se apareció a muchas personas después de su resurrección. Como el relato que Todd leyó esta mañana, cuando iban de camino a Emaús, cuando llegaron a Emaús, se sentaron a comer y ahí fue que los reconocieron y entonces él se desapareció. Yo estoy loco por llegar al día que ustedes y yo podemos hacer eso, no en esta tierra, pero al otro lado. Así, ¡pap!, desapareces. Y eso fue lo que hizo. Así que ellos se levantaron y regresaron a Jerusalén. Y dijeron, ¡ay, lo vimos! Las puertas estaban cerradas y Jesús se apareció y les dijo, la paz sea con ustedes. Qué truco bonito ese, ¿no? Y les está hablando. Pensaban que era un fantasma y él les dice, toquen mis manos. Un fantasma no tiene sangre y carne. Y al final del rato, me gusta, le dice, hey, tengo hambre, ¿tienen algo de comer? Y le dieron pescado, de acuerdo a las Escrituras. Estamos hablando de un Salvador resucitado. Número dos. Bueno, antes de ir, noten lo que dice aquí. En el verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Yo he sido ministro ya por más de 25 años. Si Cristo no se resucitó de entre los muertos, todo lo que yo he estado haciendo todos estos años es para nada. Absolutamente nada. Pero la razón que estoy predicando y continuaré predicando es porque sé que Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Es una realidad. Nuestra predicación no es inútil. A mí me alegra mucho. A veces la gente me pregunta, ¿tú eras abogado, ya no practicas ley? Sí, yo todavía practico la ley. Pero es un caso diferente el que estoy haciendo. ¿Y saben qué? No he perdido uno todavía. No he perdido un caso todavía por la resurrección, por eso. No es la Constitución de Estados Unidos. Esta es mi Constitución. Esto es lo que yo discuto y defiendo. ¿Me entienden? También vendo seguro de vida, vida eterna. Y te cuesta nada. Esa es la predicación. Eso es lo que es predicar. Pero vemos que si Cristo no ha resucitado, entonces hablarle a la gente de Dios y de Jesús es una pérdida completa de tiempo. Pero no es así, como cristiano, como hijo de Dios. Amén. Número dos, rápidamente. Los apóstoles fueron testigos falsos. Eso es lo que dice en el verso 15 y 16. Dice, aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Si lo piensan, si Jesús no resucitó entre los muertos, la Biblia dice que entonces los apóstoles fueron todos testigos falsos. Cuando una persona es un testigo falso, lo más seguro tiene un motivo para hacerlo. Así que tú preguntas, ¿qué motivo tienen estos hombres para inventarse un cuento como este? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ganaron con eso? Excepto que era cierto, ¿me entienden? Recuerden que después de que Jesús murió, ellos se fueron, ellos regresaron a sus vidas, estaban cabizbajos, pensaban que todo se había terminado, se sentían sin esperanza. ¿Qué cambió? ¿Qué los cambió? La resurrección. Cuando Jesús se apareció de nuevo, de repente tenían gran confianza y Jesús los restauró a todos, incluyendo a Pedro. Preguntándolo tres veces, ¿verdaderamente me amas? Pedro dijo, sí, Señor. Y él le dijo, alimenta a mis ovejas, cuida a mis ovejas. No miró a Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Yo te di las llaves en Mateo 13. Recuerden que Mateo no se había escrito en aquel entonces, pero hoy sabemos dónde está. Dice, Pedro, yo te di las llaves en Mateo, devuélveme las llaves. Él no hizo eso. Él los perdonó y los restauró. Y les dio el Espíritu Santo. Y entonces vemos que ellos, después de que fueron bautizados por el Espíritu Santo en Hechos 2, predicaron la palabra. Y los saduceos y los fariseos se dieron cuenta que ellos eran hombres ordinarios sin educación, pero que habían estado con Jesús. ¿Qué los cambió? Fue la resurrección. Así que, hermanos y hermanas, yo sé que yo lo digo mucho. Yo pienso en el cielo Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo pienso cada día cuando me levanto. Yo no sé ustedes. Cuando yo duermo bien profundamente. Mi esposa me dice que yo ronco. Me quedé despierto una noche a ver si roncaba y no ronqué. Pero yo no sé ustedes. Yo estoy en un sueño profundo. Y Sara me empuja. Muévete. Entonces me viro. 10 minutos después. ¿Y qué pasa? ¿Estás roncando? Me tienen que resucitar cada mañana. Pero cada día, ustedes y yo, que nos levantamos, eso es una resurrección. Porque te prometo, un día no te vas a levantar. Y lo increíble es que, no sé si notan en el pasaje, que los cristianos no mueren. Ellos se quedan dormidos. Ahora es un sueño bien profundo. El sueño es tan profundo que solo la trompeta en ese día final cuando Jesús regrese te va a despertar. ¿Me entienden? Pero es sueño como quiera. Así que cuando tú ves a un ser querido en un ataúd, están durmiendo. Están al otro lado. Para nosotros están durmiendo y se van a despertar un día. Eso es increíble para mí. Pero ellos no fueron testigos falsos. ¿Qué hubieran ganado inventándose un relato falso como ese? Nada. Yo no voy a morir por una mentira, te puedes olvidar de eso. Estás loco. De seguro no murieron por una mentira. En el verso 15 dice que serían testigos falsos de Dios. No, Jesús está vivo. Sí sé que vivimos en un país muy tolerante y eso está bien. Pero la Biblia es la Biblia. Jesús fue quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, pues, no importa de qué camino vas, si quieres ser esto y aquello. Eso funciona en América tal vez, pero eso no funciona en la Biblia, lo siento. ¿O ustedes se creen que son superiores? No. Somos solo mendigos que encontraron pan y somos llamados a decirle a otra gente dónde pueden encontrar el mismo pan para que cuando ellos queden dormidos un día se levanten para estar con Dios ellos también. De eso estamos hablando. Número 3. Dice que nuestra fe es inútil. En el verso 16. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Todos estamos aquí esta mañana porque creemos que Jesús vino a este mundo en forma humana, murió por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz y en el tercer día resucitó. Esa es la razón por la cual estamos sentados aquí esta mañana. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Has visto el sepulcro? ¿Has ido a Palestina? Lo más seguro no. Pero lo crees, es por fe. Es por fe. Tienes fe. Tenemos fe en muchas cosas. ¿Por qué no podemos tener fe en lo que Dios dice? Piénsenlo. Hoy es 20 de abril. Si Dios quiere, vas a seguir caminando en tu empleo como has estado este mes y cuando llega el 30 de abril, te van a poner dinero en tu cuenta de banco. Eso es tu ingreso, ¿verdad? Eso es. Te ganaste ese dinero. Y esperas que ellos hagan ese depósito al final del mes o hay problema. ¿Por qué? Porque tú no estás trabajando para nada. Pero déjame decirte algo. Cada día que te levantas y vas a tu empleo, vas por fe. Que ese hombre, esa compañía, te va a pagar al final del mes. Ellos no te enseñaron el dinero al principio del mes donde te dijeron, mira, aquí está tu cheque, ahora trabaja. Y entonces te lo damos al final del mes. No, estás trabajando por fe. ¿Me entienden? Así que sabemos lo que es vivir por fe. Operamos por fe cada día. Cuando te levantaste esta mañana y te metiste en la ducha, le diste la vuelta a la pluma y esperas que va a salir al agua. Eso es fe. Si tú no creyeras que va a haber, que iba a salir agua, no le hubieras dado vuelta a la pluma. Así que no me digas que no sabes lo que es tener fe. Si Dios quiere, al final del servicio esta tarde vas a tener hambre. Alguien va a poner comida al frente de tú la vas a cocinar tú mismo, vas a ir a un restaurante, lo que sea que van a hacer, está bien. Pero por fe tú crees que cuando yo ponga estas cosas en mi estómago me voy a sentir mejor. Tú no te sientas ahí comiendo pensando, no, yo voy a tener hambre todavía después de esto. Fe. Pero estamos hablando de una fe que nos va a llevar al cielo un día, una fe que significa algo. Esta es la fe a la cual tenemos que aferrarnos. Nuestra fe es poderosa y tienes que aferrarte a ella. ¿No se dan cuenta que eso es lo que siempre el diablo quiere quitarle su fe en Dios? Lograr que cuestiones a Dios o la bondad de Dios, especialmente cuando estás pasando dificultades, todos las pasamos. Jesús pasó dificultades. Lean el relato de su vida. Yo creo que lo dije en el jueves. No puedo imaginarme lo que sería ser Jesús, que la gente siempre está cuestionando tus motivos, diciendo, no era este el hijo de José, porque tú estás haciendo todos estos milagros. Gary dijo esta mañana que no debemos estar retando a la gente cuando tenemos victoria. Si yo fuera Jesús, yo lo estaría haciendo todo el tiempo. Aquí nos criamos en el mismo vecindario y después de que yo recibí el Espíritu Santo. Y ahora yo salgo y digo que soy el Hijo de Dios y este tipo que dijo que tú eres el Hijo de Dios, ¿qué? Yo haría, mira, Elías, ven acá, lo voy a convertir en un conejo y entonces de nuevo en un humano. ¡Pa! Salta, muévete. ¿Dónde está tu cámara? Voy a tomar una foto. Ahora mira esto ahora. ¡Boom! Regresa. Ahora vete y dile a todos en el vecindario lo que pasó. No lo creyeron. La mayoría que lo seguían no creían que era el Mesías. Dice la Biblia que los rechazaron. Que vino aquellos que eran suyos y los rechazaron. Pero sabemos lo que es la fe. Estamos hablando de un Dios que se levantó de entre los muertos. Y ustedes y yo estamos basando nuestras vidas en eso. Paul Eisinger, un atleta de golf, que fue diagnosticado por cáncer a los 33 años y había ganado el campeonato ese año, escribió: un sentimiento genuino de temor me dejó saber que podía morir de cáncer, y otra realidad me dio más fuerte. Voy a morar eventualmente como quiera, sea de cáncer o de otra cosa. La pregunta es cuándo. Y todo lo que había logrado en golf me dejó de significar nada. Lo único que quería hacer era vivir. Entonces recordó algo que un amigo le dijo. Singer. No estamos en la vida de los muertos yendo a la vida de los muertos. Estamos en la vida de los que se están muriendo tratando de llegar a la tierra de los que están vivos. Y lo que necesitamos es perspectiva. Número 4. Rápidamente. En el verso 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y en el verso 18 dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Piensen en la implicación. Si Jesús no resucitó, todos estamos perdidos. Todos los pecados que hemos cometido, Dios nos los va a tomar en cuenta un día. Porque el Evangelio es que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para que ustedes y yo no tengamos que pagar por las consecuencias de esos pecados después, al otro lado, ¿me entienden? Así que si Cristo no murió, si Cristo no fue resucitado, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Todos vamos al infierno. Así que disfruten todo esto porque todos vamos al mismo sitio. Pero tengo noticias para ti. Cristo sí vino y murió por nuestros pecados. Amén. Tenemos más de 300 referencias en el Nuevo Testamento que nos hablan de la resurrección de Jesús. Eso es mucho. 5 sería bueno. 100. Más de 300 referencias a la resurrección de Jesús en la Escritura. No estamos todavía en nuestros pecados. Dios nos ha perdonado. Y la resurrección, créanlo o no, es el motivo para el evangelismo, porque eso es lo que nos hace querer ir y decirle a otras personas, hey, yo tengo mis pecados perdonados. Déjame decirte, el esposo malo que yo era, lo mentiroso que yo era, lo borracho que yo era, pero Jesús me cambió. Y Él puede cambiar tu vida también. Ese es el mensaje. Eso siempre ha sido el mensaje. Porque Jesús resucitó, hermanos y hermanas. Él va a regresar un día. Va a regresar un día. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Steve Keller leyó esto el domingo pasado en Tito 2:13. Que ustedes y yo vamos a esperar por esa esperanza gloriosa en que aparecerá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de eso dice que esa gracia, que Jesús murió por nosotros, eso nos enseña a decirle que no a la maldad y a lo mundano. Y al final dice que estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Conocemos la puntuación final, sabemos cómo termina esto. Y eso nos da mucha seguridad. Extrema seguridad. Porque sabemos cómo se acaba el partido. Y por eso, por tiempo no voy a leerlo todo. Pero lean el capítulo 15 entero. Al final, en el verso 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. De eso estamos hablando. Tu obra en el Señor no va a ser en vano. La mía tampoco. No es como si estuviéramos haciendo cosas para ganar nuestra salvación. Ya la tenemos. Hacemos el bien porque somos salvos. Amamos a la gente, servimos, hacemos todo lo que Dios nos dice que hagamos porque somos salvos. No porque estamos tratando de recibir la salvación. No, ya yo lo tengo, soy hijo del rey, tú también eres hijo del rey. Eres un príncipe, una princesa. Ya estamos viviendo en el palacio, ¿me entienden? Un día este mundo lo va a ver. Y esa es la confianza que ustedes y yo tenemos, que ya sabemos cómo termina esto. Y de ahí es que viene nuestra confianza. La resurrección, a través de la resurrección, Jesús probó que Él es el Hijo de Dios. Pues si no hay resurrección, colapsa el cristianismo. Podemos cerrar las puertas y vámonos a la casa. Olvídense de todo eso, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero ese no es el caso. A mí me encanta el baloncesto. Y comenzó la serie de la postemporada. Los Hawks le ganaron a los Pacers anoche. Yo voy a ser honesto, le ganamos la semana pasada también, pero bueno. Pero yo le voy a los Miami Heat para que ganen por tercer año consecutivo. Ese es mi equipo. Ahora, en este tiempo el año pasado, el juego número 6 en Miami. Sacaron el trofeo. Sacaron la soga amarilla para que la multitud no se acercara. Y yo dije, ¿cómo llegamos a este punto? Ustedes me conocen a mí. Y empecé a orar. Y de repente, empatamos, vamos a tiempo extra. Yo le estoy dando gracias a Jesús todo el tiempo. No estoy hablando en broma, no estoy bromeando. Lo más seguro, mis vecinos Yo me pregunto a veces las conversaciones que tienen en su casa, porque a veces de repente oyen gracias Jesús a vos en voz alta y solamente estoy viendo un partido de baloncesto, pero obviamente ganamos ese partido y sabía después de eso que no íbamos a perder el último juego en Miami. Pero como dije, el año pasado yo no sabía lo que iba a ser la puntuación final, yo estaba muy nervioso, yo estaba orando, estaba rogándole a Dios, de rodillas, con las manos en alto. Así es que yo hago. Cuando yo me meto en algo, me meto de corazón, yo no hago las cosas a medias. Pero el punto es este. Aquí estamos, acaba de comenzar la postemporada. Yo no tengo idea cómo va a acabar esta temporada. Estoy orando que gane mi equipo. Así que para que podamos decir que ganamos 3 corridos. Pero imaginen si yo supiera que, ¿saben qué? A pesar de lo bien que está ganando San Antonio, le vamos a ganar en la final. O sea, Oklahoma City o quien sea. Yo no sé quién va a ser. Pero entre ahora y el final de mayo vamos a seguir orando. Voy a seguir orando y mirando porque yo no sé cuál es la puntuación final. Pero en esta vida, con la resurrección, conocemos la puntuación final. Así que puedes relajarte. Porque sabes que un día Él se va a aparecer y nos va a llevar al hogar para estar con Él. Felices Pascuas, que Dios los bendiga.